Empezamos ahora el 9 de Nisan, Tes Nisan. El 9 de Nisan, exactamente hace un año, fue el fallecimiento de mi suegro, Alav HaShalom, Reuven Ben Yeshua HaKoyen, y en honor de su Yortzeit, la traducción de la palabra Yortzeit es Yort significa año, Zeit significa tiempo, o sea, el aniversario de un año, el tiempo de un año, en honor de su Yortzeit, estamos haciendo esta charla, esta clase de Toiro. Nuestros sabios explican que al cabo de un año, después de un fallecimiento, Aneyome, el alma, se eleva al Gan Eden. Y después, momento a momento, día a día, mes a, semana a semana, mes a mes, año tras año, la Aneyome, el alma va teniendo aliois, elevaciones. De hecho, nuestros sabios explican en el Talmud, Tzadikim ein lahem menuja. Los justos no tienen descanso. Como dice el Salmo, Yelhu mejael el joil. Ellos se elevan de fuerza en fuerza, de nivel a nivel, y van constantemente elevándose. La pregunta es, ¿elevándose en qué? ¿Y haciendo qué? ¿Y cuándo termina esa alía, esa elevación? La respuesta es, elevándose en su comprensión de la presencia de Dios, en su comprensión de quién es Dios, qué es Dios, etcétera. Y por cuanto Dios es infinito, entonces la elevación de lo que uno puede comprender y entender es infinito también. Es infinito también. Entonces, esto es lo que ocurre básicamente en el momento del Yortzeit, hay una alía, hay una elevación del alma. En el primer Yortzeit en particular, es el momento que con seguridad la Neshome, el alma, entra en el Gan Eden, entra en el paraíso y comienza este orden, como yo dije anteriormente, de elevación constante. Antes del año, la Neyome pasa por un proceso de refinamiento, por un proceso de limpieza, que Bekitsur, en resumen, porque no es un buen tema para conversar, y menos ahora, etcétera, pero en resumen, lo que ocurre es que a lo largo de la vida, la persona va juntando, por así decir, manchas en su Neyome, en su alma. Y cuando quiere entrar en el Gan Eden después de los 120 años, etcétera, la Neyome está sucia. Está como con ropas sucias, como quien fue a jugar un partido de fútbol y quedó todo embarrado y todo roñoso, y ahora quiere entrar a la fiesta de casamiento. Que de hecho, nuestros sabios dicen, no es un ejemplo caprichoso la fiesta de casamiento. Nuestros sabios dicen que justamente Gan Eden es como una Beis Lula, es un casamiento, una Hasene, una fiesta de casamiento. Entonces la Neyome quiere entrar a la fiesta de casamiento. Y está toda roñosa, entonces pasa por un proceso de lavado, de limpieza, en la cual la Neyome se va purificando, refinando, sacándose, le van sacando esas manchas. Una vez que termina ese proceso, que para cada persona es diferente, y como máximo, para el más malvado de los malvados, etcétera, dura un año, 12 meses, como máximo, entonces el Yortzeit, el momento del aniversario de un año de fallecimiento, esto es una certeza absoluta de que la Neyome entró en el Gan Eden, de que la Neyome entró en el paraíso. Sin duda, en este caso, la Neyome entró antes que eso, el paraíso. Pero como nadie puede saber, y no está en nuestras manos, eso está en las manos de Hashem, etc., entonces conmemoramos el Yortzeit, y después, año tras año, a pesar de que la Neyome, el alma, se va elevando constantemente, como yo expliqué anteriormente, sin embargo, en el momento, en el día del Yortzeit, hay una alía superior, hay una elevación superior, más elevada. Y con seguridad que la Neyome está en el Gan Eden, observándonos, mirando y teniendo beneficio y teniendo najes, satisfacción de sus hijos, de su esposa, de sus nietos, etc. Y, perdón, para que esa alía, para que esa elevación sea incluso superior, entonces nos vamos a juntar a estudiar un poco de Torah. De vuelta, para que esta alía, para que esta elevación sea con más fuerza, con más energía, etcétera, y que haya una especie de feedback, ida y vuelta, en donde los hijos, nietos, etcétera, le damos zhus, mérito, a los padres y a los seres queridos, etcétera, y al revés, los seres queridos, a través de recibir ese naje, esas satisfacciones de los hijos, nietos, etcétera, esto genera brojes, bendiciones y todas las cosas positivas para los que estamos acá abajo. Entonces, los que estamos acá abajo ayudamos a los que están ahí arriba, y los que están ahí arriba ayudan a los que están aquí abajo. Esta es la idea de por qué nos estamos juntando hoy para, de vuelta, estudiar Toira. ¿Y por qué estudiamos Toira? ¿Podríamos juntarnos para alguna otra cosa? Bueno, porque está escrito que Toira, Keneket Talmud, Toira, Keneket Kulam, el estudio de Toira es similar, tan importante como todo el resto de las mitzvot juntas, como todas las mitzvot juntas. Entonces nosotros, a través de sentarnos y estudiar Toira, es como si estuviésemos cumpliendo todas las mitzvot, todas al mismo tiempo. Ese es el poder, digamos, lo poderoso, lo interesante del estudio de Toira. Entonces, sin más introducción, por cuanto estábamos extremadamente cerca de la fiesta de Pesaj, vamos a estudiar algo sobre Pesaj. Lo que vamos a estudiar son dos cartas del Rebbe. El Rebbe escribió estas dos cartas en Tovshin Lamed Hei, 1975. Estas cartas son cartas que en hebreo se dicen klalim, generales, que el Rebbe enviaba a, como dice el encabezado de la carta, Bnei u Bnois Israel bechol makom shehem, hijos e hijas de Israel en todo lugar donde ellos estén. No voy a leer la carta en el original está en Yiddish. Vamos a leer dos cartas, de hecho. Las dos están en Yiddish, pero yo lo voy a leer directamente en castellano para entender el asunto. El punto de estas dos cartas, la idea de estas dos cartas, es expresar un concepto al respecto de Pesaj. El Rebbe escribía y enviaba cartas, hay montones de volúmenes, hasta el día de hoy son 32 volúmenes de cartas del Rebbe, a diferentes personas, en diferentes situaciones, desde políticos, militares, rabinos, seculares, todo tipo de gente, con todo tipo de preguntas y cuestiones, algunas en cuestiones muy profundas de la Toira, algunas en cuestiones políticas, de venta, como dijimos antes, todo tipo de asuntos que el Rebbe escribe. Estas cartas generales no estaban dirigidas a una persona, sino como dijimos, a todo el pueblo judío, hombres y mujeres, y en este caso el Rebbe casi siempre enviaba una carta, Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan, que fue hace unos días, hace 9 días justamente, y la otra carta, Yud Alef Nisan, el 11 de Nisan, que es el día del cumpleaños del Rebbe, que es el miércoles. Entonces, como estamos, digamos, Beinas Manim, entre los tiempos, entre Rosh Chodesh Nisan y el 11 de Nisan, por cuanto estamos en el 9 de Nisan, que es el Yortzeit de mi suegro, entonces, perdón, vamos a leer estas dos cartas, de Rosh Chodesh Nisan, del mismo año, y del 11 de Nisan. En estas cartas, el Rebbe, como yo dije antes, expresa un concepto sobre Pesaj. Sobre Pesaj hay enorme cantidad de conceptos y enorme cantidad de ideas. Esto que vamos a estudiar no excluye, por supuesto, todo lo otro que se podría estudiar. Esto es una idea, un concepto, una idea que podemos aprender de la fiesta de Pesaj. Vamos a introducirnos. El punto central, Shalom Ubraja, paz y bendición. De vuelta, al comienzo del mes de Nisan, 1975, Tovshin Lamed Hei. El punto central del mes de Nisan, que es el mes de la Geula, el mes de la redención, esto lo dice el Talmud, en las cartas estas tienen varias notas abajo, con fuentes y con profundización sobre los asuntos que el Rebbe menciona. No vamos a entrar en todas las cuestiones, porque vamos a estar acá, si no, 5 horas, no es el objetivo. El punto es que el Talmud llama a Nisan el mes de la Geula, el mes de la redención. Por un lado, Benisan Nigalu, el Talmud dice en Rosh Hashanah, en Nisan fuimos redimidos, paisajes del 15 de Nisan, Benisan Asid Leigol, y en Nisan vamos a ser redimidos en el futuro. Es una discusión en el Talmud, pero esto es una opinión. Según todas las opiniones, el mes de Nisan se llama Chodesh Geula, el mes de la redención, por cuanto fuimos redimidos en Pesaj, en el mes de Nisan. Entonces, el punto central del mes de Nisan, que es el mes de la redención, es la fiesta de Yom Tov de Pesaj, que en el rezo lo llamamos Zman Jeiruseinu. Traducción literal, el Yom Tov, la fiesta de nuestra liberación. Jeiruseinu, en hebreo, todas las palabras que terminan con nu, significan nosotros, es el tiempo nosotros, nuestra liberación. En términos sencillos, Jeiruseinu, nuestra liberación, significa unzer, nuestra, como yo dije recién, de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo judío. La redención del pueblo judío, la liberación del pueblo judío. Es decir, la liberación de muchos, de todos los individuos que que pertenecen a nuestro pueblo. Pero vemos que hay otra expresión similar en otra fiesta del pueblo judío, Zman Simchaseinu, el momento de nuestra alegría, que esto es Sukkot. Zman Simchaseinu, nuestra alegría. Que el Alter Rebbe, que es quien compuso el Sidur de Chabad, que usamos en Chabad, que se llama Nusach HaAriZal, el Alter Rebbe utiliza la misma expresión, nuestra alegría, la alegría de el público, nosotros, muchos, Rabbim, pero al respecto de nuestra alegría, el Alter Rebbe explica, de Sukkos, Zman Simchaseinu, nuestra alegría, el Alter Rebbe dice que en realidad nuestra no se refiere al pueblo judío, nosotros individuos que componemos el pueblo judío, sino que acá lo que estamos hablando es la simja, la alegría del pueblo judío y la alegría de Dios. Nuestro significa, al respecto de Sukkot, nuestra alegría significa la de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dios y nosotros. Dios y nosotros, nuestra alegría. De aquí, si en Sukkot nuestra alegría significa la alegría de Dios y la alegría nuestra, entonces cuando vamos a Pesaj y lo llamamos Pesaj, nuestra liberación, nuestra ya no quiere decir solamente el pueblo judío, sino que nuestra liberación significa la liberación de los judíos del exilio en Mitzrayim, en Egipto, y la liberación, por así decir, de Dios. Él mismo es liberado. Y esto no es solamente una cuestión, digamos, jasídica, incluso uno puede pensar, Meshuggen es medio loco, este está hablando de que Dios está en Golus, en exilio. Sí, señor. En el Zohar, en montones de lugares está escrito, Shchinta Begalusa, la presencia de Dios está en exilio. Que tenemos que entender qué significa esto y lo vamos a entender a lo largo de la carta. Pero el punto es que el versículo dice, nosotros decimos en Hoshana, en rezo que se dice al final de Sukkot, que Hoshata Goy Velekim, así como salvaste a Dios, perdón, a un pueblo, que es el pueblo judío, Goy, es el pueblo judío, Velekim y Dios. Quiere decir que tanto nosotros como Dios, hasta cierto punto, estamos en Golus, estamos en exilio, y necesitamos ser redimidos. Y como dice el versículo, que Dios dice en la Toiro, en Parshas Vaeiro, Veoitzeisi Eschem, voy a sacarlos a ustedes del exilio en Mitzrayim. Pero también se puede leer la misma palabra en el hebreo, no hay vocales. Las letras tienen puntitos abajo que son como las vocales, pero si uno lee sin los puntitos, uno puede cambiar el significado de las palabras conservando exactamente las mismas letras. Entonces las palabras, Veoitzeisi Eschem, los saqué a ustedes o los voy a sacar a ustedes, que dice Dios al respecto de Mitzrayim, de Egipto y el pueblo judío, se puede leer también, Veoitzeisi Itchem. Yo, dice Dios, voy a ser sacado junto con ustedes. Dios está en exilio. Y Él mismo va a salir del exilio junto con nosotros cuando nosotros salgamos del exilio, como vamos a estudiar más adelante. Esto quiere decir también la liberación de los judíos como pueblo y como individuo, cada uno de nosotros. Y es una liberación doble. Por un lado, la liberación de los Yehudim y por otro lado, la liberación de la Shechina. La presencia de Dios, literalmente. En las palabras del Rebbe, la liberación del Göttlichkeit was in Yednin, de la divinidad dentro de cada judío. El Nefesh Elokis, el alma divina, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Cuando un Yehudí es liberado, sacado, digamos, del exilio, la porción en su interior que le pertenece a Dios, que está en el interior de cada yehudí, esto también es sacado del exilio. Que este es el concepto también, entre paréntesis, no es el tema de la carta. Este es el concepto también de un fallecimiento, en donde la neshome, el alma, es liberada del cuerpo, de la prisión del cuerpo, literalmente. Esto se expresa también, y con más fuerza todavía, a través de que un yehudí se comporta en una forma de verdadera libertad. ¿Qué significa verdadera libertad? La libertad va a ser verdadera cuando esté sostenida, esté fundada, mejor dicho, en Toiras Emes, en la Torah verdadera. Y con amplitud, cuando la persona dirige su vida con libertad y amplitud verdaderas, o sea, fundadas en la toira, esto se expresa la verdadera libertad propia. Y a través de la expresión al respecto de todo el pueblo judío, en la vida en general, Toiv la Shomayim, Toiv la Bries. Existen dos tipos de bien: bien para el cielo y bien para el resto de las criaturas. En otras palabras, está la relación entre el hombre y Dios, y la relación entre el hombre y su prójimo. Toiv la Shomayim, Toiv la Bries. Existen casos, no está explicado en la carta, tampoco es el objetivo explicarlo, pero existen casos en que uno puede ser bueno con otro, pero no bueno con Dios, o al revés, bueno con Dios y no bueno con el otro. El punto acá es una doble liberación. Y el rey, a lo largo de las dos cartas, constantemente juega con estos dos conceptos. Por un lado está la liberación personal y está la liberación divina. La liberación pueblo judío, la liberación de la presencia de Dios del exilio. La liberación mía personal, de vuelta, como dije antes, la liberación de mi alma en mi interior. Y estos dos conceptos de bueno para Dios, bueno para el resto de las criaturas. La libertad y la amplitud en los asuntos de bueno para el cielo, entre el hombre y Dios, y la liberación y la amplitud en los asuntos de bueno para el resto de las criaturas, entre el hombre y su prójimo. Para hacer esto un poco más claro, en las palabras de Rebbe, para dejar esto un poco más claro, el asunto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, y Zman Jerusalén y el momento de nuestra libertad, tiene muchas enseñanzas e indicaciones para el pueblo judío en general y para cada judío en particular. Y en todos los momentos, y en todos los lugares, y estos son los asuntos de Toira, como todos los asuntos de la Toira, que es eterna, y es una enseñanza eterna en todos los lugares, en todas las situaciones. La enseñanza de Yetzias Mitzrayim, de la salida de Egipto, que nosotros mencionamos todos los días, porque en realidad en la práctica uno tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto todos los días. Entonces la enseñanza de la salida de Egipto todos los días es que todo Yehudí tiene en forma ordenada y constante que liberarse de Golus Mitzrayim. Tiene que salir de Egipto, liberarse del exilio en Egipto. ¿Qué significa Mitzrayim? En hebreo la palabra Mitzrayim significa Metzarim, son las mismas letras nada más que con otra lectura, límites, Gvulim, opresión y límites. Todos tenemos nuestros límites. A veces son límites autoimpuestos. Yo no soy capaz de, yo no puedo esto o aquello, y a veces son límites que nos impone el medio, pero no dejan de ser límites. Entonces el concepto de Yetzias Mitzrayim es salirse de sus propios límites. Todas aquellas cosas, en las palabras del Rebbe, que oprimen al pueblo judío, oprimen a cada yehudí. Uno puede ser mejor, uno puede ser más elevado, pero el punto es que uno tiene que constantemente ir mejorando, un poco más, o sea, no estamos hablando de un yehudí que peca y es un malvado y él tiene límites y tiene que salirse de los límites. No, señor. En todos los casos, en cualquier nivel en que la persona se encuentre, puede superar ese nivel. Tiene más cosas para lograr. Se sobreentiende que primero que nada, uno tiene que salir de Mitzrayim, de Egipto, que nuestros sabios dicen que se llamaba Ervas Haaretz, la perversión de la tierra, era el peor lugar más pervertido de toda la tierra. Es decir, alejarse del mal a través de cuidar los preceptos prohibitivos, lo que no se puede hacer, no lo hagas, y hacer el bien, surmerá, vaseitoiv, hacer el bien, o sea, las mitzvot positivas en la práctica, en la vida de todos los días, en la vida cotidiana. Pero junto con esto, cada mitzvah positiva que la persona cumple y cada mitzvah prohibitiva que la persona se cuida de no transgredir, de acuerdo a las leyes e incluso yendo más allá de la letra de la ley también, que también es una enseñanza eterna de nuestra Toira, y por cuanto todos los asuntos de la Toira y las mitzvot, todo lo bueno y kedusha se desprenden y fueron entregados por Dios, que él es Ein Sof, es infinito, automáticamente todos los asuntos de Toiro Mitzvah son infinitos también. Siempre puedes cumplir más mitzvahs, siempre lo puedes hacer mejor en cantidad o en calidad. Incluso si ya cumplís todas las mitzvahs, en calidad lo puedes hacer mejor, mejores pensamientos, mejor kavana, intención, etc. Tan buena como la situación en Yiddishkeit, el judaísmo, en Toire Mitzvot, pueda ser en una situación determinada, en una persona, automáticamente puede ser buena. O sea, si yo tengo la capacidad de obtener o de llegar a tal nivel, es porque estoy obligado a llegar a ese nivel. Si tengo esa capacidad, es porque lo tengo que hacer. En otras palabras, no directamente las palabras del Rebbe, pero la idea es, no hay nada, y el Rebbe lo mencionó muchísimas veces, por eso me animo a decirlo y agregarlo por sobre la carta, no hay nada, esto es una excelencia, enseñanza de nuestros sabios, no hay nada que Dios haya creado en vano. Todo lo que Dios creó, en Dabanejo de Batalo, no hay una cosa en vano. Automáticamente, si Dios creó en mi interior una capacidad para llegar a un nivel determinado, automáticamente tengo que llegar a ese nivel. Porque si yo desperdicio esa capacidad, la dejo de lado, no le presto atención, estoy como diciendo que hay algo que Dios creó en el mundo que no es necesario. Es la batalla, es en vano, porque no lo voy a usar. Entonces, volviendo a las palabras del Rebbe, independientemente de cuán buena sea tu situación en Yiddishkeit, en judaísmo, en Toiro, en mitzvahs, la capacidad que tengas de estar en una buena situación y automáticamente la obligación que tenés de estar en esa situación, independientemente de eso, podés ser mejor. El Rebbe Maharaj solía decir, as good is good, is better not better. Si bueno es bueno, ¿acaso mejor no es mejor? Está bueno lo que tenés, buenísimo, pero puede ser mejor. Nadie está diciendo que lo que tenés no es bueno, pero puede ser mejor. Eso nadie lo puede negar. Y esto no es algo hasídico, esto es algo clásico talmúdico, Mailim Bakoidesh, hay que siempre elevarse en santidad. Si la persona no se esfuerza y no trabaja para elevarse constantemente, más allá de su propia costumbre, entonces en la persona falta la plenitud de libertad. Entonces, ¿qué quiere decir libertad en lo que está explicando el Rebbe, que paisajes, manje, irusein, el momento de nuestra libertad? ¿Qué significa libertad? Libertad significa superarse. Eso es libertad. ¿Y superarse en qué sentido? Yo estoy acostumbrado a hacer esto, estas mitzvot, las tengo incorporadas, y está perfecto, y me siento cómodo. Muy bueno, crecé. En otras palabras, salí de tu zona de confort. Elevate. Siempre más. Un paso más, un paso más. Vivir en la zona de confort es ser un mediocre. En todos los aspectos en la vida. Todos los aspectos. No pasa solamente con Yiddishkeit, con judaísmo. Y este es el verdadero sentido de la palabra Jairus. Libertad. Superarse a sí mismo. Ir más allá. Y esta es una de las enseñanzas más fundamentales de la salida de Egipto. Zman Jeruseinu. El momento de nuestra libertad. La redención de Mitzrayim fue doble. Una liberación física de los Yehudim de la servidumbre en Egipto, junto con una liberación espiritual de la Neshama y de Yoneshama, del alma judía, como está escrito. Y esto el Rebbe lo coloca aquí en esta carta, porque esta carta de vuelta de Rosh Chodesh Nisan, es el comienzo del mes de Nisan, que este versículo se lee en la Toira cuando va a ser Rosh Chodesh Nisan, el Shabbos anterior a Rosh Chodesh Nisan. Mishhu, Kulachem, la Toira dice, proyectense o apártense, tomen para ustedes. Y el Talmud explica, apártense de Avoda Zara, de idolatría. Hay que irse del concepto de idolatría, y entre paréntesis, el Rebbe acá no lo explica, pero el concepto de idolatría es cuando la persona considera cualquier cosa por fuera del poder de Dios. Si yo entrego mi vida a la belleza, al dinero, a la comida, ¿qué es eso? Eso es idolatría. Soy un sirviente y un esclavo de la comida. Si la comida para mí es todo un asunto y todo una... Entonces esa es tu idolatría. Eso es lo que rige, ese es tu Dios. Incluso la gente dice que no cree en Dios. ¿Ok? Ellos son sus propios dioses. Y ellos se autoimponen su Dios. Para mí Dios es la comida. Para mí Dios es el placer. Para mí Dios es el deporte. Para mí cada uno tiene su Dios. No solamente no creen en el Dios único, sino que son paganos al final. Creen en varios dioses, no solamente en uno. Entonces, la liberación en Egipto fue doble, en física y espiritual, en ambos aspectos. Dios nos sacó de Egipto Beyad Rama, con fuerza, con la mano levantada, por así decir, una libertad en la medida máxima. Y solamente entonces, saliendo de Mitzrayim, los Yehudim de Egipto, los Yehudim, comenzaron a elevarse día tras día, más alto y más alto, hasta que ellos alcanzaron el nivel más elevado de libertad en el momento de la recepción de la Torá. Como dice la Torá mismo, que Dios le dijo a Moisés, cuando saques a este pueblo, cuando saques a este pueblo de Egipto, van a servir a Dios en este monte. Quiere decir que el objetivo de la salida de Egipto era recibir la Torá. La Torá es Heirus, es Emes, es libertad, es verdad, etc. Entonces la verdadera y full, digamos, completa libertad, era en la recepción de la Torá. Como dicen nuestros sabios, que las lujos, las tablas estaban grabadas, y la forma que lo dice la Torá en hebreo es Horus a la lujos, las palabras de Dios estaban grabadas sobre las tablas, y nuestros sabios dicen al tigre Horus y la Heirus. No leas Horus, grabado, sino Heirus. Libertad. En la Torá hay libertad, porque la Torá es lo que nos enseña a elevarnos por sobre nuestras propias limitaciones, por sobre nuestras propias costumbres. En las palabras del Rebbe, la libertad fue entregada con las lujos, junto, digamos, con ellas, junto con ellas. Y que sea la voluntad que, así como en aquel momento de la salida de Egipto, ocurrió que Bnei Israel yoitzim beyad rama, que el pueblo de Israel salió con fuerza, digamos, con el brazo elevado. Los Yehudim salieron con todo el orgullo y toda la fuerza. También así sea ahora, para cada Yehudí, en cada lugar, fundando, digamos, sosteniendo la vida cotidiana en una forma de completa libertad. Y hacer esto en forma de Yad Rama, con todo el orgullo, con toda la fuerza y con alegría. Y que rápidamente todos tengamos el mérito de estar en una situación de Ach Toiv Le Israel, solamente cosas buenas para el pueblo judío, y salir de nuestro actual exilio, y como dice la Torá, que Moshe Rabbeinu le dice a Paro y al faraón, Binareinu, Bizkeneinu, Bebaneinu, Bibneiseinu, lo dice yo el parso. Vamos a salir de Egipto con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, no va a quedar ni una planta de pie, nadie va a quedar en Mitzrayim. Y salir con el brazo en alto para recibir el rostro de Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach, con la redención verdadera y completa, con honor y con una braja para Haga Pesach, la fiesta de Pesach, el tiempo de nuestra libertad, kosher besameyach, apropiada y alegre. Esta es la primera carta. La segunda carta, o sea, Bekitzur, en resumen, el Rebbe explicó, trajo el concepto de que existe una doble liberación. Liberación del pueblo judío, liberación de Dios. Liberación personal de uno, liberación del Nefesh Elokis, del alma divina. Y esta liberación funciona en dos aspectos. Bueno para el prójimo, entre mi relación entre el hombre, digamos, y el prójimo. Bueno para Dios, la relación entre el hombre y Dios. Esta es la primera carta. Vamos a la segunda. Esta carta es del 11 de Nisan, también del mismo año, y dirigida a la misma gente, Bnei u Bnei Israel b'chol makim u makim, Hashem aleihem yihyu, a los hijos e hijas de Israel en cada lugar, que Dios les dé vida. Shalom u Braja, paz y bendición. En continuación a la carta de Rosh Chodesh Nisan, por eso leemos las dos cartas, porque son una después de la otra, una continuación de la otra, en la cual tocamos el concepto de Zman Jeruseinu, el tiempo de nuestra libertad, y dijimos que es un concepto doble, la libertad de los Yehudim y la libertad de la Shechina, de la presencia de Dios, por así decir, como está enfatizado en muchísimos versículos y frases de nuestros sabios. ¿Qué es lo que está enfatizado? Que cuando los Yehudim se van al exilio, la Shechina, la presencia de Dios, también se va al exilio, junto con ellos. Como dicen nuestros sabios, Golo le Mitzrayim, Shechina y Maim. El pueblo judío se fue al exilio, en Egipto, la presencia de Dios estaba con ellos. Y por lo tanto, la redención fue en forma de Goy Belekim, fue redimido el pueblo judío, Goy, y fue redimido Dios mismo. Y esto nos muestra, digamos, la verdadera libertad, y que se tiene que expresar en la vida cotidiana normal de cada uno, que tenemos que vivir en forma de libertad y en forma de amplitud, tanto en los asuntos entre el hombre y Dios, Toiv LaShamayim, bueno para Dios, como en los asuntos del hombre con su prójimo. Toiv LaBriyos, este fue el primer párrafo, digamos, de la segunda carta, es un resumen de la primera carta. Ahora vamos a detenernos en un punto más profundo. Y este es, ¿cuál es el punto más profundo? Que en adición a la libertad y a la amplitud en los asuntos mencionados anteriormente, en los dos asuntos se requiere una libertad verdadera en cada actividad, el Rebbe lo subraya, y el del Peul, cada actividad tiene que tener, tiene que ser en forma de libertad verdadera. Tanto una actividad en la línea de Toiv LaShamayim, bueno para el cielo, o sea, entre el hombre y Dios, como una actividad en la línea de Toiv LaBriyos, entre el hombre y su prójimo. Es decir, que en ambas líneas, digamos, de trabajo, hay que generar, hay que expresar esta libertad y en forma de sin límites, Breitkeit, amplitud total en ambas líneas. Que esto es, dicho sea de paso, un paso para profundizar en la expresión de la verdadera unicidad de toda la creación, que toda la creación fue creada por Dios, etc. Que esto es también la tarea de cada yehudí, como individuo y como pueblo. Como dice el versículo, que somos un goy echot ba'aretz, un pueblo, traducción literal, un pueblo único en la tierra. Pero el Rebbe dice que esto debemos explicarlo también como diciendo, un pueblo que hacemos, revelamos unicidad en las cosas mundanas, en las cosas terrenales. O sea, goy echot ba'aretz significa que somos un goy, un pueblo que hacemos echot, revelamos al echot en la tierra, en los asuntos mundanos de todos los días. Entonces lo que el Rebbe está diciendo es, vamos, es un paso más. Esta libertad y esta amplitud tiene que expresarse en cada actividad de la persona. Sin excepción. En todas las actividades, libertad verdadera, sin límites. Por ejemplo, dice el Rebbe, comenzando con Pesaj, nosotros vemos que cuando un yehudí va a festejar el Seder de Pesaj, toda la noche, de la primera, las dos primeras noches de Pesaj, de la mejor manera, de Toiv LaShamayim, de bueno para Dios, es decir, imbuido con el agradecimiento a Dios por la Geule, uno se siente en el Seder de Pesaj, el Seder entero es Heilsdik, uno lo hace con libertad, por eso nos reclinamos hacia la izquierda y comemos lo que comemos y la forma que lo hacemos, etc. Y la persona vive, o revive, mejor dicho, vuelve a sentir la Geule, la redención, de acuerdo a como leemos en el Agadá, en el texto que se lee en la noche de Pesaj, Asher Gealanu, que Dios nos redimió, en adición a haber redimido a nuestros padres, esto lo hacemos en el Seder de Pesaj, está perfecto, esto estoy blashomayim, es bueno para Dios, esto es lo que Dios mandó a hacer, esto es lo que hacemos. Pero, uno tiene que empezar el Seder de Pesaj con una publicación, y lo decimos en voz alta, Kol Dichfin, todo el que tiene hambre, Kol Ditzrich, todo el que necesita, inmediatamente invitamos al Seder, a la mesa del Seder de Pesaj, a todos aquellos que no pueden festejar un Seder de Pesaj por ellos mismos. Entonces, por un lado, bueno, che, la noche de Pesaj tenés que hacer un Seder de Pesaj, en la Gadá, y tenés que leerlo y comer la matzá, todo bien. Pero esto es tu relación con Dios, entre el hombre y Dios. Esto es lo que Dios mandó a hacer. Pero el comienzo de todo el Seder de Pesaj, ¿cuál es? Ocupate de tu vecino. Ocupate de que los otros tengan matze y tengan comida, etcétera, para comer. Más aún, todo el orden de la Agadá está fundado sobre el concepto de Veigad de Talevinja. ¿Por qué la Agadá se llama Agadá? ¿Por qué lo llamamos Sefer, libro? Lo llamamos Agadá, que significa como relato, más allá de que es un relato también, pero lo llamamos Agadá porque el versículo dice Veigad de Ta, esa es la misma palabra. Le vas a relatar a tu hijo en esa noche que la salida de Egipto y fuimos esclavos, etcétera, etcétera. Vas a relatar ese asunto. Y cuando decimos en la Agadá, Levinja, Veigadeta, Levinja, le vas a relatar a tu hijo Tu hijo no significa solamente tu hijo, el tuyo, que nació de vos, etc. Sino que significa alle Kinder, todos los chicos. ¿Y qué significa todos los chicos? Alle Arba Bonim, la Torah habla de cuatro hijos. Acá el Rebbe no entra en todos los detalles, pero en la Gadá es conocido, en la Torah misma, que Neget Arba Bonim de la Torah, hay cuatro hijos, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Vishenegat de Alishoy. Uno es un sabio, el otro es un malvado. Uno es simple y el otro no sabe preguntar. Quiere decir que todos tus hijos están relacionados, digamos, con el ser de Pesach. Y más aún, de acuerdo a lo que nuestros sabios dicen, que Banejo, cuando le decimos en el Shema dos veces por día, todos los días, Veshinantam le Banejo, se las enseñarás a tus hijos, nuestros sabios dicen, Elo Talmidim, son los estudiantes. Es decir, que acá no solamente estamos hablando de tus propios hijos, o sea, de tus cuatro tipos de hijos, o cinco tipos de hijos, al revés decía el quinto hijo, es el que ni siquiera viene al Seider. A todos tus hijos les vas a enseñar en la noche de Pesaj, y todos los tienes en mente, y todos, etc. No solamente esto, sino que tus talmidim también, tus estudiantes, toda persona a quien uno puede influenciar para acercar a Yiddishkeit, ese es tu hijo. Y en la noche de Pesaj, tenés que ocuparte no solamente de tener tu matze y tu ser de Pesaj, ¡qué lindo! Empieza todo, todo el que necesita, todo el que tiene hambre, perdón, todo el que necesita. ¿Y todo está fundado en qué? Le vas a contar a tu hijo. A todos tus hijos, de todo tipo de hijos, y a todos tus talmidim. Y esto es comparable también con Shavuos, con la fiesta que sigue a Pesaj, digamos, Zman Matan Teiraseinu. Es el momento de la entrega de la Toira, de nuestra Toira, que de acuerdo al espíritu, digamos, al enfoque de Zman Jeiruseinu, del momento de nuestra libertad, ahí también hay dos cuestiones. Por un lado decimos Unzer Toira, nuestra Toira, Teiraseinu, Zman Matan Teiraseinu. Shavuos es el momento de la entrega de nuestra Torah. ¿De quién es la Torah? Nuestra, de cada uno de nosotros. Porque Dios nos entregó la Toira. Pero por el otro lado, es Toiras Hashem, es la Torah de Dios. Que Dios, por así decir, Él mismo cuida, guarda la Toira y las mitzvahs. Como dicen nuestros sabios en el Midrash, el versículo en los Salmos dice, Magid Varav le Yaakov, Dios le dice sus palabras a Yaakov, sus reglas y sus leyes a Israel, es decir, que son sus palabras, las de Dios. Sus reglas, sus leyes. Él vive con esas leyes. En las palabras del Rebbe, Dvarim, Hukim, Mishpatim, las palabras y las reglas y las leyes que Dios mismo cumple. Y también el asunto de Talmud Torah, del estudio de Torah, que Talmud Torah, como dijimos antes, es comparable a todo el resto de las mitzvahs. Dios estudia Torah. La Torah que Él mismo tiene placer en ella. Y él lee junto con cada persona que lee la Toira. Dios está ahí estudiando Toira y leyendo la Toira. Ahora, mientras nosotros estamos pronunciando palabras de Toira, Hashem está con nosotros, pronunciando estas palabras de Toira. No solamente que él estudia, sino que, como fue mencionado, tiene que ser Veshinantam Levanejo el Atalmidim. No que vos estudiás, sino que se lo vas a enseñar a otros también. A tus talmidim, a tus estudiantes, vas a compartir las palabras de Toira con otros. Más aún, el nivel más elevado de estudio de Toira es estudio de Toira en público. Mucha gente estudiando Toira. Y de esa manera la persona puede estudiar, entender bien la Toira, en qué situación realmente vas a entender cuando vos enseñes a otro. Como dice la frase famosa de Rabbi Akiva, mi talmida y yo hice mi kula. De mis estudiantes aprendí más que de todas mis otras situaciones. De mis maestros aprendí, de mis compañeros aprendí, de mis estudiantes más que de todos los demás. ¿Cuándo? Es cuando yo enseñé. Esto es lo que Rabbi Akiva dijo. Entonces, el mismo concepto de Shavuos. Pesaj tiene esta cosa doble, de Igad de Talevinjo, le vas a contar a tus hijos. Tus hijos son los estudiantes, etc. Tenés que compartir con otros. Shavuos tiene el mismo concepto. Nuestra Toira. Sí, es la Toira nuestra, la Toira de Dios. Y hay que compartir la Toira con otros. Y lo mismo ocurre con Sukkot. El Rebbe está paseándonos, digamos, por todas las fiestas, viendo el mismo punto en todas las fiestas. Lo mismo ocurre con Sukkot, Shmini Atzeret, que es el final de Sukkot, y Simchas Torah, que es el final de todas las fiestas de Tishrei, que lo llamamos Zman Simchaseinu, el momento de nuestra alegría. Que esto, como fue mencionado, significa también una alegría doble: la alegría de los Yehudim con Dios y con la Toira, y la alegría de Dios y de la Toira con los Yehudim. Era doble alegría, ida y vuelta. Esa alegría, como la alegría de Yom Tov en general, la alegría de cualquier festividad, tiene que ser en forma de besomachta bejageja. Vos te vas a alegrar en tu fiesta, en Sukkot, estamos hablando de la fiesta de Tishrei, somachta bejageja, vos alegrate. ¿Cómo te alegrás? Come carne, bebe vino, ¡qué bueno! Pero ¿cómo sigue el versículo? Besomachta bejageja, vos te vas a alegrar en tu fiesta, y el versículo sigue. Ato, Ubinja, vos y tu hijo y tu hija y tu sirviente y tu sirvienta y el levi y el extranjero y el huérfano y la viuda en tus ciudades. Quiere decir que la alegría de Sukkot es el mismo concepto. Vos alegrate, claro que sí, pero alegra a otros también. Toiv la Shomaim, Toiv la Priois. Bueno para Dios, bueno para nosotros también. Bueno para mí, bueno para los demás. Es decir, que la alegría de la fiesta de Sukkot y todas las fiestas a que acompañan a Sukkot en Tishrei tiene que imbuir no solamente a uno mismo, sino también a todo el medio ambiente alrededor tuyo, a todo tu medio ambiente, incluso al friend, al extraño, al extranjero que está ahí parado, digamos, afuera, en tu puerta, a todos. Está en los portales de tu ciudad, es un extranjero, recién llegó, ese también se tiene que alegrar en Sukkot. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¡Mía! Yo me tengo que ocupar de que él se alegre también en Sukkot. Entonces el Rebbe planteó esta misma idea en todas las fiestas, Pesach, Shavuos y todas las fiestas de Tishrei, en donde uno se alegra para sí mismo, uno se libera a sí mismo, uno recibe la Torah para uno mismo. Lo mismo tiene que ser con los demás. No lo dije en orden, pero así es el maíz. Al respecto de Pesach, uno se libera y libera a los demás. Al respecto de Shavuos, yo estudio Toira y estoy para los demás también. Y al respecto de Sukkot, yo me alegro y tengo que alegrar a los demás. De la misma manera, es el concepto de Toiv la Briois. Así como es el concepto de bueno para las demás criaturas, no solamente para mí. Cuando un yehudí tiene verdadera libertad, ¿cuándo va a ser verdadera libertad? Cuando sea también Toiv la Shomaim, bueno para el resto de las criaturas. Porque si la actividad que uno está haciendo es entre uno y su prójimo, y esa actividad es por por el propio intelecto, por mis propios sentimientos, yo personalmente entiendo que tengo que hacer el bien a otros, que tengo que ayudar a otros, yo siento que tengo que ayudar a otros, en el cop, en la cabeza o en el corazón. Si es así, es una actividad limitada y medida de acuerdo a tu propia capacidad intelectual y tus propios sentimientos. Tanto cuanto entiendas que tenés que hacer el bien, ahí va a ser el bien. Tanto cuanto sientas satisfacción en hacer el bien, vas a hacer el bien. Es decir, en las palabras del Rebbe, la persona actúa de acuerdo a su propia naturaleza, intelecto y emociones. Como el asunto está hablado y mencionado en muchísimas otras situaciones. Es decir, uno tiene que superarse, y este es todo el punto de Pesach. Heirus, libertad, como vimos en la carta anterior, ¿qué era libertad? Libertad es superar tu propia naturaleza. Entonces, todas las actividades que la persona hizo, por más que sean buenas, adecuadas, espectacular, si parte y surgen de tu intelecto y tu corazón, no son Pesachdik, no son al estilo Pesach, no son verdadera libertad. Están bien, nadie dice que eso está mal, Has v'sholem, mejor eso que nada. Pero viene Pesach y nos enseña, superá esa propia naturaleza. Y así como es en la observancia de la Toira y en acciones de bondad, de la misma, como fue mencionado, también de la misma manera es en la línea de Avoida. Como es sabido que sobre tres pilares se sostiene el mundo, Toira, Avoida, que viene Hasal. Toira es el estudio de Toira, que ya explicamos al respecto de Shavuot. Uno estudiar y enseñar a otros. estudiamos al respecto de hacer bondad, Pesach. En Pesach vos comés en el Seder de Pesach, ocupate que otros también coman en el Seder de Pesach. Y nos falta una línea, Avoida. ¿Qué significa Avoida? Avoida literalmente significaba los corbanes, las ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo. Pero hoy en día no tenemos ofrendas, y nuestros sabios establecieron tfila, rezo, oración, en lugar de las ofrendas. Como es sabido, que las tfilot, los rezos de todos los días, fueron establecidos en lugar, a cambio de los corbanes, de las ofrendas. Que en términos sencillos, esto se refiere al korban tomit, a la ofrenda de todos los días, que era traído en el Beis Hamikdash, en el templo, a la mañana y a la noche. El korban tomit, esta ofrenda de todos los días, va junto con, o es el concepto de un korban oilo. Un korban que se eleva totalmente a Dios, se quemaba completamente en el altar. En las palabras del Rebbe, in ganz und für Gott, era todo para Dios. Sin embargo, además de ser una ofrenda que se quemaba, digamos, todo en el altar, era toda ofrecida a Dios, tenía que ser un korban tzibur, una ofrenda comunal. ¿Qué significa una ofrenda comunal? Que todo el pueblo judío tenía que participar monetariamente de esa ofrenda, de manera tal que sirva para cada yaudí. Entonces, por un lado, es el mismo concepto, es esta doble cuestión, para Dios, pero para las personas también. Era una ofrenda que se quemaba totalmente en el altar, pero era una ofrenda que era compartida por todos los Yehudim. ¿Cómo hacían que de esa ofrenda participen todos los Yehudim? A través de Machzis HaShekel, a través de entregar medio shekel. Cada Yehudí entregaba medio shekel todos los años, y eso medio shekel se utilizaba, ese dinero, se utilizaba para comprar las ofrendas comunales de todo el año. Y en particular, como está explicado en los Sifra y Musar, en los libros de ética y moral judía, una de las alusiones del concepto de Machzis HaShekel, del medio shekel, ¿cuál es? Que un yehudí está completo cuando está junto con otro yehudí. Yo, personalmente, soy medio shekel. Cuando tenemos un shekel, cuando estamos completos con el medio shekel de mi vecino. Entonces, mi vecino y yo, entre los dos, somos un shekel. Una cosa plena y completa. Y esto está más enfatizado a través de la enseñanza, que cuando un yehudí se para a sí mismo, digamos, para rezar, incluso si reza solo, tiene que decir a la mañana, antes del rezo, a lo mejor acá lo dice a la mañana, tiene que decir antes del rezo, he aquí yo acepto sobre sí mismo la mitzvah de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces en el rezo vemos el mismo concepto. En el rezo es mi relación con Dios. Sí, pero ¿cómo empieza mi relación con Dios? Cuando yo amo a mi prójimo. Y es lo mismo concepto que había en las ofrendas, en los corbanes. El corban era la ofrenda de todos los días, que se reemplazó con el rezo. Era una ofrenda que se quemaba toda para Dios. Buenísimo, pero todos participábamos de esa ofrenda. Constantemente el Rebe va bailando, por así decir, entre estos dos conceptos. Para Dios, para el resto de las criaturas. Por cuanto la redención de nuestro golus, de nuestro exilio, va a ser, como dice el versículo, de la, nuestra redención de ahora va a ser como fue la redención en los días de Egipto, que como fue mencionado, fue en forma de redimir al pueblo, Goy Velokim, al pueblo judío y a Dios. Entonces también se entiende que el comportamiento y esta cualidad que acerca la Geula, que acerca la redención, es el esfuerzo y el actuar en estos dos asuntos, que sea Toiv LaShomayim, bueno para el cielo, es decir, ayudar a quitar la presencia de Dios del exilio, Shchinta Begalusa, la presencia de Dios misma está en el exilio, o sea, revelar la presencia de Dios en el mundo, que lo podamos ver con los ojos de carne y hueso, eso por un lado, y por el otro lado, Toiv LaBriyos, bueno para el resto de las criaturas, es decir, que ningún yaudí, Dios libre y guarde, se quede en Golus. Que nadie quede en el exilio. ¿Cómo se hace? A través de la Avoida, del trabajo en estas tres líneas mencionadas. Toira, es el estudio de Toira, Avoida es la tfila, el rezo, donde uno se incluye junto con todos los demás, y así está ampliamente explicado, que si uno no se incluye con los demás, entonces el rezo no es aceptado, etc. Y Gmilus Hasadim, y actos de bondad, todos ellos tres hechos con Emes Hairus, con verdadera libertad, como fue explicado anteriormente. Y que sea la voluntad de Dios, que a través de que los Yehudim, Kulanu Ke'echad, todos juntos, como uno, vamos a revelar este concepto de Barheinu Avinu, cuando nosotros estemos todos juntos, esto es parte del rezo, cuando nosotros, Barheinu Avinu, Kulanu Ke'echad, la traducción literal del rezo es, bendícenos nuestro Padre a todos juntos. Pero el Rebbe explica, y esto está explicado en Hasides en muchos lugares, ¿cuándo es que Dios nos va a bendecir? Cuando nosotros estemos Kulanu Ke'echad, como todos juntos. A través de la unión entre nosotros, esto trae la bendición de nuestro Padre, de Hashem, de Dios, y rápidamente se va a cumplir el concepto de Vayoy Mahu en aquel día, en la época de Mashiach, va a ser Dios uno y su nombre uno, a través del trabajo de Goy Echod Ba'aretz, de que nosotros somos el pueblo que revelamos la unicidad de Dios en la tierra, en los asuntos terrenales. Y, como dice el Salmo, y este es el Salmo que tiene que ver con el cumpleaños del Rebbe, en ese año en particular, 1975, Veloikim Malki Mikeden Poi Lishuz Vekere Ba'aretz, Dios es mi rey por siempre, desde antaño, y hace salvaciones en medio de la tierra, con la redención verdadera y completa a través de Mashiach Tzidkei, nuestro justo Mashiach, con honor y con bendición para una fiesta de Pesach, kosher de Sameach, con la comida como corresponde y con alegría. Estas son las dos cartas que creo que son claras, que constantemente tenemos que ser conscientes de estos dos movimientos. Uno no tiene que pensar que solamente es para mí, para mi familia, etcétera, sino que en realidad es para todos. Y solamente cuando es para todos es algo pleno, es algo verdadero. Y tenemos que, bekitzur, super en resumen, superar nuestra propia regilus, nuestras propias costumbres, nuestra propia zona de confort. Pesaj nos enseña justamente esto. Salite de tu zona de confort. Hacé más allá de lo que estás acostumbrado. No, que este estudio sea para zhus, para mérito, para la elevación de la Neshome, de Rebbe Reuven ben Yeshua Koyen Katz, Zichron y Lebraja, que su mención sea para bendición, como dicen nuestros sabios, Zeichel Tzadik Librojo, que cada vez que uno menciona un tzadik, tiene que eso generar bendición para todos nosotros. Y como dijimos antes, por cuanto con seguridad Rebbe Reuven ya está en el Gan Eden, es un tzadik, entonces que su mención sea braja, bendición para todos nosotros, para su familia, para aquellos que lo conocieron, e incluso para aquellos que no lo conocieron también.